Y pues nuestra responsabilidad básicamente es el probar los materiales que ya tenemos, el desarrollar los materiales nuevos y obviamente estar muy, muy de la mano con la parte de ventas, dando el soporte técnico de los materiales. Bien, pues vamos empezando con la charla. Mucho se ha hablado que el cultivo de maíz es uno de los cultivos principales para el estado de Sinaloa. En los años, en los últimos años, hemos estado teniendo problemas cada vez más severos. Obviamente nos ha generado mayor inversión y sobre todo esto nos genera pues bajas de rendimiento y problemas donde ya no tenemos esos buenos rendimientos en algunos lotes. Tenemos que cambiarnos o hacer inversiones muy altas. La idea del día de hoy es, esta es la agenda que veremos el día de hoy, hablar de la importancia del suelo, un poquito de por qué es importante el buen manejo del suelo, del tema del cultivo de maíz, la importancia del cultivo de maíz en Sinaloa, algunos componentes del rendimiento los mencionaremos ahí sobre la marcha al hablar del cultivo, los dos problemas fitosanitarios que están cobrando mucha importancia en los últimos años, que son la fusariosis causada por Fusarium verticillioides y el tizón foliar por Exeroilum turcicum, que es la sinonimia del mintosporio. Entonces, también un tema adicional, la importancia del buen uso, del buen manejo de las hocas, es un tema que sabemos que nos puede traer muchos beneficios. Y bien, la idea de la plática, al final, vamos a dejar un espacio para responder algunas preguntas y para que sea más dinámico y podamos salir en tiempo y forma. Bien, pues iniciamos con el tema del suelo. Como les decía, la parte de los suelos son de gran relevancia en la producción mundial, ya que de ahí producimos nuestros alimentos, pero también no le hemos prestado esa suficiente atención. Creo que nos ha hecho falta trabajar con los suelos de todos los cultivos en general. Realmente es un ente vivo que tenemos ahí y que hemos descuidado un poco. Entonces, los suelos como tal, por toda la importancia que se ha generado desde el 2014, 2015, la FAO ha trabajado mucho sobre investigaciones sobre cómo recuperar suelos, cómo evitar erosión, desertificación y otros problemas que se van originando por un manejo no adecuado de nuestros suelos. Bien, pues esta es la parte importante porque es la parte que muchas veces vemos, lo vemos superficialmente, pero no lo estamos atendiendo como tal. Un suelo agrícola y sabemos que son ecosistemas transformados. Nosotros, por medio de la incorporación de energía y hablamos de maquinaria o de inclusive prácticas de monocultivo, algunas otras situaciones, hemos transformado esos ecosistemas que en algún momento hubo mucho vegetal, material, bueno, sucesión vegetal, le llamamos a esto que había muchas plantas, fuimos quitando, desmontamos, hicimos nuestro manejo para tener un suelo agrícola que a la larga del tiempo pues llega a perder esas características que en su origen tenía. También los hemos ido sometiendo a actividades tanto físicas, químicas y biológicas de manera artificial que han provocado cierta alteración, las cuales estas alteraciones pueden dar origen a la degradación de nuestro suelo. Bien, un suelo agrícola, por mencionarlo, sabemos que es un suelo que no puede autoabastecerse de nutrientes porque no tiene los ciclos de los nutrientes de manera natural, no se incorporan los restos vegetales, no hay esos microorganismos, tampoco los animales, esa cadena trófica normalmente no está incorporando o reincorporando los nutrientes, por lo que un suelo agrícola normalmente tiene que adicionarse artificialmente los nutrientes para poder producir. Bien, la problemática del deterioro de los suelos, son muchas las problemáticas, por mencionar algunas, viene un desequilibrio de nutrientes porque luego empezamos a ver que nuestros suelos empiezan a acumular más cationes, sodio, potasio, magnesio y algunos otros, y vamos perdiendo la parte de la fertilidad. vamos perdiendo esa capacidad del suelo para nutrir a las plantas. También hay procesos de contaminación del suelo. Si hablamos, por ejemplo, de la zona del Golfo, en el Golfo, acá de Estados Unidos y México, hay una zona muerta que le llaman por contaminación de nitratos y fósforo, y pues obviamente esos suelos contaminados ya no funcionan de una manera, ya no funcionan, tenemos que invertirle mucho para poder recuperarlos, no es fácil. También hemos perdido mucha diversidad, es decir, anteriormente teníamos más especies de microorganismos, de insectos, de incluso plantas que nos daban esa, u otros organismos que nos daban una capacidad para incorporar todos esos materiales vegetales. También al perder esta biodiversidad, tanto de plantas, microorganismos como insectos también, pues hemos empezado a tener problemas de erosión, ya sea por agua o por viento, y lo que ha traído como consecuencia también suelos, salinización de los suelos. La verdad, un manejo, bueno, la sal puede venir en nuestra agua, puede estar, normalmente viene acarreada por el agua, pero dependiendo el origen de nuestro suelo, esa acarreo o esa concentración inicial que teníamos de concentración de sales va a cambiar, va a ser diferente. Por ejemplo, si les pongo un ejemplo, en el caso de Guatemala, hablamos de suelos con muchos problemas con carbonatos, de calcio y magnesio. Y allá pueden llegar a tener las aguas, son aguas muy duras, aunque son agua de río, a su paso por toda el relieve del país, van adquiriendo carbonatos y llegan a tener concentraciones de hasta 850 partes por millón. Realmente un agua de muy, muy mala calidad. Las características de un suelo fértil, hemos hablado mucho de las características. Miren, esta planta de maíz, si nosotros a la hora de hacer un trabajo, un cultivo, no nos fijamos en qué pH tiene nuestro suelo, pues sí hay diferencias, ¿no? Porque normalmente hablamos de que el pH sí tiene una influencia directa en la absorción de los nutrientes. Entre el pH 5.5 y 6, normalmente la gran mayoría de los nutrientes son asimilados, pero cuando nosotros tenemos un pH ya ligeramente más ácido o más tendencia hacia la acidez, pues hay un bloqueo de algunos nutrimentos. Ven el desarrollo de la planta, la raíz, un tallo más delgado, una raíz menos desarrollada, y estas son plantas de maíz. Y a medida que tenemos un pH ligeramente más hacia la neutralidad, podemos tener mayor capacidad de absorción de esos nutrientes. La materia orgánica es importante. Este es un suelo de Baja California Sur. Son suelos que tienen contenido de arenas del 90%. Ese contenido de arenas, 90%, sí, arriba del 90%, 0.2, 0.3% de materia orgánica. Y pues prácticamente, si ustedes logran ver esto, es un cultivo de maíz como en B3, B4, pero no pareciera, parece que hay solamente malezas o que es un suelo yermo. Inclusive estaba regado por un sistema de pivote central. No sé si lo pueden notar al final, que se alcanza a ver aquí al final donde está la estructura. Es importante el tema de la materia orgánica, porque un suelo con un 2 o 3% de materia orgánica nos va a dar mucha capacidad para interactuar con los microorganismos, va a tener mayor fertilidad, pero sobre todo mucha más retención de humedad. Hablamos de la densidad aparente, es un término que normalmente no le tomamos importancia, pero a la hora de manejar un suelo, si nosotros vemos que nuestra densidad aparente empieza a subir más de 1.1, pues ese es un indicador de que nuestro suelo está empezando a compactarse. Hablamos de que un suelo ideal debe andar entre, sí, alrededor de 1.1 de densidad aparente, gramos por centímetro cúbico, para tener una buena capacidad. Es decir, nuestro suelo, no porque esté muy mullido o muy molido significa que es bueno, no. Inclusive la densidad aparente va a aumentar en la medida que nuestro suelo esté más molido, se van a empezar a formar esas capas, se va a empezar a compactar y luego viene la formación de terrones. Este es un indicador y de manera muy temprana de que hay un proceso de compactación, el cual puede tener orígenes desde químico como físico. Entonces ahí tenemos que poner algo de atención en qué es lo que está pasando, por qué se está provocando ese aumento. El porcentaje de saturación de bases es muy importante, porque un suelo ideal, estamos hablando que debe rondar alrededor del 66% de saturación de bases. Es decir, ¿Qué espacios disponibles tengo en las arcillas de mi suelo para intercambiar iones hidronio por... Esta es la raíz, si vemos esta imagen, es la raíz que suelta iones de hidrógeno y que reaccionan con los coloides del suelo o con las partículas del suelo que tienen secuestrados a los cationes y logra liberarlos, intercambia. Entonces, un suelo con porcentaje de saturación del 66% tiene una buena capacidad de campo. Es decir, es un suelo que está aportando, reaccionando de una manera adecuada y que nos está nutriendo una planta de una forma muy eficiente. Pero si nosotros logramos o llegamos a subir este porcentaje de saturación de bases arriba del 90 al 100%, pues ya estos espacios ya están ocupados por cationes y ya no podemos hacer esos intercambios. Por lo que, aunque tengamos fertilización o fertilizantes ahí, y nutrientes más bien, no van a poder ser tomados por la planta, lo que va a reducir la capacidad de la planta para alimentarse. Entonces, dos cosas importantes en la saturación de bases. Una es la parte de los nutrientes que son disponibles y la otra es que en la medida que este porcentaje de saturación de bases esté hacia más cercano al 100%, vamos a tener un pH más alcalino. Esto es un indicador también de cómo se va a ir, cómo las características se conjuntan, las características físico-químicas. También importante el tema de los microorganismos, no solamente, no sé si puedan ver esta imagen, la raíz, la zona donde la planta, decimos los agrónomos que las plantas comen por la raíz, más bien no es tanto que coman, sino que beben los nutrientes de la solución del suelo por las raíces. La raíz básicamente activa, le llamamos la rizósfera, y es esta zona que está de 1 a 5 milímetros pegado a la raíz principal. Es una parte muy pequeña. En esta zona se da la mayoría de las interacciones suelo, planta, agua, microorganismos. Entonces, nosotros tenemos que cuidar las raíces activas. ¿Por qué? Las raíces normalmente de manera natural se pueden perder entre un 15, 20, hasta un 30%, por lo que es importante estar renovándolas porque son las que van a estar tomando el agua y los nutrientes. También la biodiversidad de nuestros suelos es importante porque cada uno de los microorganismos o de los organismos que viven en nuestro suelo nos va a dar características diferentes. Podemos hablar de micorrizas que nos dan capacidad para tomar mayor contenido de nutrientes, algunos insectos que degradan materia orgánica, algunos hongos infitopatógenos o inclusive hongos antagonistas, nos van a dar esa capacidad para luchar contra las enfermedades. Una cuestión importante es que sí tenemos que cuidar lo que hay en el suelo. Cuidando las características físico-químicas o más bien que nuestros suelos traen la neutralidad, esto se va a empezar a dar de manera natural. Va a haber una interacción donde puede que tengamos poblaciones altas de un patógeno, pero no estén causando un daño porque hay un equilibrio, por llamarlo de alguna manera. Los suelos deben de ser de tipo granular. Lo que nosotros conocemos son como los agregados del suelo que les decimos, es decir, estas estructuras que se empiezan a formar, donde un suelo ideal es aquel suelo que está compuesto por 50% de agua, 50% de suelo, 25% de agua y 25% de aire, de oxígeno principalmente. El mejor enraizador que existe en la naturaleza y que conocemos es el oxígeno. Si nosotros tenemos este tipo de suelos granulares, a diferencia de este tipo de suelos que empiezan a compactarse o que no tienen una estructura bien definida, sino que son muy mullidos, pues vamos a tener mayores problemas porque estas estructuras empiezan a formar como unas láminas, unas laminillas que empiezan a encostrar el suelo. No se lo han visto en algunas zonas. Es muy característico donde tenemos suelos con alto contenido de arcillas o limo. Entonces, la idea de esto es trabajar en el suelo con mejoradores de suelo para incrementar esa formación de agregados, ¿no? Que le dan a la planta la capacidad de poder explorar, trabajar, inclusive tomar, estar en balance. La retención de humedad es muy importante porque cuando nosotros trabajamos muy bien nuestro suelo y estamos incorporando materia orgánica, haciendo enmiendas, incorporando material vegetal o inclusive aplicando mejoradores de suelos, si ustedes ven esas estructuras rojas, esta parte roja, es como se vería la partícula de humus o los ácidos húmicos ya en el suelo, ya transformados y pegados en la raíz, en la estructura granular, perdón, la estructura granular que les comentaba. Esto nos provoca pues una mayor retención de humedad, porque una partícula de ácido húmico puede retener 15 veces su peso en agua. Es decir, si nosotros estamos haciendo constantemente incorporación de nutrientes, pero de mejoradores de suelo, perdón, y de enmiendas o de materia orgánica, esto va a incrementar y nos va a permitir que nuestro suelo tenga mayor capacidad de retención de humedad. Entonces, todas estas características son buenas en un suelo y son importantes porque nos van a ayudar a tener un mejor manejo de las enfermedades. Todas son importantes porque todas tienen que ver mucho en el desarrollo de una planta. Hablando del maíz en Sinaloa, el 2018 se sembraron, bueno, en México, a nivel México, 7.4 millones de hectáreas. En Sinaloa tenemos 1.4 millones de hectáreas sembradas de todos los cultivos. Es impresionante cómo Sinaloa es uno de los estados con mayor agricultura en México y somos el estado que más produce maíz. En cuanto a superficie, no tanto superficie, porque Jalisco tiene extensiones muy grandes, pero en cuanto a productividad, somos muy productivos. Otra parte importante, o una situación muy importante en el estado de Sinaloa, es que se siembran alrededor de 500 o hasta 600 mil hectáreas. El valor de la producción ronda los 13 mil millones de pesos. Y cada año se pierden 29 mil hectáreas, las cuales equivalen a 1,000 millones de pesos. Entonces, 1,100 millones de pesos. El cultivo en Sinaloa es un cultivo de alta importancia, pero bueno, el cultivo de maíz es de los tres cultivos grandes o los que llamamos los cinco grandes, ¿no? Maíz, trigo y arroz son de los cultivos principales a nivel global. Es un cultivo muy, muy importante para todo, más bien para los mexicanos, es muy, muy importante. Pero hay cosas bien interesantes con el cultivo. Vean cómo las importaciones, se ha dado que originalmente sembramos más maíz blanco, pero en los últimos años hemos empezado a ver que en el mercado, entre los cultivos, empieza a haber un poco más de crecimiento en el caso del cultivo de maíz amarillo, porque en México nosotros tenemos cubiertas las necesidades al 100% de maíz blanco, pero las necesidades de maíz amarillo no están cubiertas al 100%. Y aquí las importaciones de esta tabla que tomamos del CIAP nos dice que hay un déficit de 16.226 mil toneladas de maíz amarillo que se tienen que importar porque nosotros solamente producimos, son de maíz blanco, son 16 mil toneladas las que estamos importando. Aquí en esta gráfica, perdón, me van a disculpar, pero me equivoqué aquí al momento de hacerla. Estas son toneladas de maíz amarillo, una disculpa. Y estas son, esta parte de aquí es lo que nosotros producimos. Realmente no tenemos la producción que necesitamos. Y esto se ha dado porque el maíz amarillo principalmente se utiliza para alimentación al ganado o cuestión pecuaria, ¿no? Ganado, y casi la gran mayoría del uso que se le da a ese cultivo es para alimentación de ganado. También algunas otras industrias, ¿no? Almidones, un poco para el consumo humano, etcétera. Pero realmente el crecimiento que se ha dado en el cultivo de maíz amarillo en México es porque es para alimentación pecuaria. Y esto significa que tenemos ese déficit de alrededor de 17 mil toneladas, donde pues tenemos que empezar a intercalar entre los dos tipos de maíces que se empiezan a producir. Hablando ya del tema en particular de la pudrición de maíz por el caso de Fusarium, pues vamos a nuestras parcelas y empezamos a ver estas situaciones, ¿no? Vemos que toda la parte basal de la planta se empieza a ver como un tipo tizón, un atizonamiento, algunas clorosis. Vemos también lo característico de hojas, mitad hoja seca, la otra mitad todavía un poco verde. Vemos acames, o es muy frecuente que con una lluvia, aunque sea muy ligera, empezamos a ver acames. O vamos al campo y detectamos pudriciones en nuestros tallos, ¿no? También esto se ha visto que un cultivo que tiene daños severos de Fusarium puedes ver que no llena bien la mazorca, estamos perdiendo producción porque pues la planta no puede traslocar, no puede mover los fotosimilados, el agua, los nutrientes hacia la zona del fruto y por ende no puede llenar de manera adecuada. Entonces, a partir del 2013 se empezó a ver un crecimiento importante en cuanto a las infecciones por el tema de Fusarium, pero hablamos de Fusarium y todo el mundo pensamos que pues es un hongo particularmente difícil, pero normalmente le estábamos echando la culpa a Fusarium oxysporum, pero ahorita van a ver que hay otras especies involucradas en esto. Miren, es muy difícil de erradicar el hongo de Fusarium del suelo, ya que tiene un ciclo muy complejo. Esta es una parte de cómo es que el hongo puede llegar o puede establecerse. Hay contaminación de la semilla. Un estudio del 2009 de García Espinosa detectaron en 11 híbridos de maíz de aquí del noroeste, de aquí de Sinaloa, que del 2 al 23% de las semillas vienen contaminadas con micelio de Fusarium. Puede venir en semilla, puede sobrevivir en los residuos de cosecha, en la soca puede estar como saprófito o puede estar como conidiosporas que pueden soportar muchísimos años y estar en el suelo esperando que haya las condiciones, esté el cultivo, que estén las condiciones para que se dé el proceso infeccioso y puedan germinar. También pueden estar en el suelo, podemos estar llevando nuestro cultivo después de una lluvia intensa, de un riego, inclusive de una sequía, de un estrés hídrico, podría germinar el hongo y provocar una infección en la labor de la floración o el giloteo. Puede atacar directamente, pero normalmente necesita la entrada del que haya el daño de algún insecto. Hablamos gusano elotero, mosca de los estigmas o inclusive algún otro daño mecánico que pueda haber en la mazorca para que pueda penetrar. Normalmente el hongo no tiene la capacidad de penetrar en el fruto, necesita un vector para poder llegar a esta zona. También se puede diseminar por lluvia o viento, lo que les decía, y es por esta característica que el hongo es muy difícil de manejar. Se puede estar muchos, muchos años en nuestros suelos y por eso es que tenemos que empezar a establecer estrategias de manejo. Hablando un poco del hongo, se conoce desde hace muchísimos años. El género Fusarium como tal son patógenos de muchas especies de plantas, más de 100 especies de Fusarium descritas. Es interesante ver cómo 12 especies de Fusarium, entre ellas Fusarium solani, Oxysporum y verticiloides, atacan al ser humano. Hay algunas enfermedades respiratorias principalmente causadas por estos hongos que son particularmente difíciles de tratar porque son hongos muy resistentes. Sobreviven en el suelo, en restos de cultivo. Nosotros cuando vamos a nuestro cultivo podemos ver estas sintomatologías. Esta es la estructura del hongo. Los que conocen un poquito de microbiología saben que es muy difícil identificar especies de Fusarium. Inclusive cuando tú las ves al microscopio se ven muy parecidas las estructuras, la conidia, la macroconidia o los microconidios. Son muy similares. Estas son las estructuras de resistencia que forma el hongo. Es una célula muy gruesa que puede vivir 15 años fácilmente en el suelo, esperando que haya las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o que se desarrolle y empezar a germinar y provocar una infección. Hemos visto también que los híbridos que ahora cultivamos cada vez son más vigorosos, metemos más plantas por hectárea, diseños, arreglos con mayor cantidad de poblaciones y pues hemos visto acames, problemas de acamado. También vamos a nuestro cultivo y hemos observado algunos atizonamientos, algunas secaderas, algunas zonas donde nuestra planta queda de muy, muy chaparrita, no crece. Pérdida de plántulas también en algunas especies de Fusarium son particularmente agresivas al ataque de las plántulas y por eso es importante que de los componentes del rendimiento, la cantidad de plantas por metro es algo importante. Nosotros cuando hacemos nuestra siembra, decimos, no, pues hicimos un diseño, vamos a tirar 10 plantas por metro, pero resulta que vamos a los 40 días a revisar o los 30 días y pues ya no tenemos 10, tenemos 8 o 7 o 6 plantas por metro lineal. Obviamente esto, el perder plántulas, nos va a generar menos mazorcas por hectárea, lo que nos va a traer rendimientos mucho más bajos. También el hongo puede infectar frutos. Por eso les digo, tiene que ver la entrada de un vector. Normalmente son los gusanos, el gusano lotero o la mosca de los estigmas, que ayudan a que el hongo entre de manera rápida. Y estas son las fumonicinas, que el hongo tiene esta característica de producir esa micotoxina que es muy poderosa, muy fuerte. Inclusive esta micotoxina puede estar causando enfermedades en ganado, en caballos principalmente alimentados con este tipo de contaminantes. Son particularmente peligrosos porque provocan enfermedades muy, muy, muy peligrosas. Pero bueno, sabemos que Fusarium es el hongo que está atacando el cultivo de maíz. Pero bueno, de las especies, hay muchas especies que existen, ¿no? En unos trabajos, Leiva en el 2014, ellos encontraron que el que más predomina es Fusarium verticilloides. Fusarium verticilloides se puede encontrar inclusive con otras especies conviviendo. Anteriormente a esto, nosotros pensábamos que, o todo el mundo pensaba que era un complejo de Fusarium entresolani, Oxysporum y algunas otras especies. A partir de algunos estudios que se han hecho ya a nivel genético, pues se ha detectado que hay un tipo diferente, nuevas especies que no estaban reportadas, pero sobre todo proporciones diferentes. Fusarium verticilloides es el que más se encuentra, más frecuentemente se encuentra causando infecciones de raíz. Fusarium nigamai también puede estar presente. Andillasi, que ya son poca concentración o normalmente en poca prevalencia. Y Fusarium tapsinum también. Puede encontrarse ese hongo o en esa proporción. Pero en el 2018, vean cómo ha cambiado. Se hizo otro estudio, Velarde hizo este estudio donde al revisar las especies, igual inclusive a nivel genético, encontraron que Fusarium verticilloides se encuentra en una proporción del 60.3%. Sigue siendo el principal, pero también encontraron de nuevo a Fusarium oxysporum, ¿no? Empezando a causar algunos daños en raíces, Fusarium subglutinans y Fusarium bulatum. Esa es una especie que no estaba reportada, es una especie que está en poca prevalencia, pero si ustedes ven en la primera imagen, esta es una planta no inoculada y esto es lo que puede hacer el hongo. Puede causar una muerte muy temprana de las plántulas de maíz, es muy, muy agresivo. Si nosotros vemos, por ejemplo, cualquiera de estas especies de Fusarium atacando el maíz, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver un tallo más pobre, un tallo débil, muy delgado, muy pocas raíces porque va a atacar todo el sistema radicular y van a ver un porte menor de planta. Esta es una planta con un daño comparada con una planta sana. Podemos ver también pudriciones a nivel de los nodos, en la parte cercana a las raíces, pudriciones de tallo, acames y como un efecto posterior, el daño en las mazorcas. Algo importante es que para detectar Fusarium podemos hacer muchas cosas, pero inclusive hay semillas. Si nos vamos al tema de la semilla, lo primero que debemos hacer es conseguir una semilla certificada. Pero aún así, como les decía, en ese estudio del 2009, hasta el 23% de las semillas podrían tener al hongo presente en ellas. Miren, en este trabajo que se hizo en la ciudad de Texcoco, se tomaron semillas sintomáticas y asintomáticas que presentaban algunas coloraciones. Y esto es algo que podrían ustedes empezar. Bueno, desafortunadamente, la gran mayoría de las semillas trae tratamientos. Entonces, ya se perdería un poquito el tema de ver los colores aquí. Pero si nosotros pudiéramos tener semillas sin tratamiento, podríamos notar que, primero que nada, la semilla sintomática de color morado es la semilla que tuvo el mayor porcentaje de peso de raíz. Es decir, si nosotros vemos una semilla que no presenta un síntoma de un daño, una pudrición como lo podemos ver aquí, pero sí tiene una coloración de color morado, podríamos pensar que esa semilla podría provocar una infección, pero no va a ser tan significativa como una semilla que esté deforme, que presente alguna pudrición o alguna deformidad y que tenga el color morado, que va a tener una reducción de cerca del 20% del peso fresco de la raíz. Y esto, por eso cuando vemos plántulas débiles, es porque nuestras semillas vienen infectadas con el hongo. Si hablamos de dónde está el hongo, dónde normalmente lo podemos encontrar, sabemos que Fusarium verticilloides normalmente se encuentra principalmente, le gustan mucho las mazorcas, ataca mucho la parte aérea de la planta, le gusta mucho cuando hay daños de insectos, venir y colonizar la mazorca ya en formación o en llenado de granos. Aquí es el que más predomina. Si vemos los colores, el 89% de las infecciones causadas por Fusarium en granos es Fusarium verticilloides. Pero también tenemos otras especies. En proporción podremos ver Fusarium andillaci, alrededor del 5%, y en 3% Fusarium nigamai y Fusarium tapsin. Normalmente estos hongos pueden estar atacando toda la planta, pero Fusarium verticilloides prefiere la parte aérea de la planta. Pero si nos vamos al tema del daño en raíces, aquí podemos tener infecciones mixtas, donde podemos encontrar mayor prevalencia Fusarium nigamai, que es una de las especies que acabamos se acaba de reportar en el 2018, y atacando al mismo tiempo Fusarium verticilloides. Si vemos casi igual las proporciones, ligeramente más alto Fusarium nigamai, ¿qué significa esto? Bueno, que estas dos especies de Fusarium pueden coexistir porque tienen diferentes sitios dentro de la planta. Una puede estar atacando más raíces y Fusarium verticilloides puede estar atacando más sistemas vasculares, xilema principalmente, y lo que le da a Fusarium verticilloides esa característica de tener una sistemicidad y poder moverse toda la planta y también poder atacar la parte aérea. Esa es la diferenciación que podemos encontrar. Por eso a veces es muy complejo hacer un manejo ya con un porcentaje de infección en la planta considerable, porque pues encontramos diferentes especies. También, si nosotros analizamos la parte de, esos son los datos de Maldonado del 2018 también, y si nosotros analizamos las especies, vemos que hay diferentes cepas de Fusarium verticilloides, la cepa 63, la 64, la 30-31, y vemos cómo pueden estar en proporción del 67% con Fusarium tapsinum al 33%, o en otras infecciones, cuando hay otros tipos, otras cepas del mismo hongo patógeno, estar cambiándose las concentraciones hasta un 75-25%, pero Fusarium nigamai normalmente es un patógeno muy, muy frecuente en suelo. Estas son infecciones, perdón, en la parte aérea, y estas son infecciones en la parte basal, en la parte de las raíces, sistema radicular. Vean cómo hay preferencia de Fusarium verticilloides en la parte aérea, y Fusarium nigamai puede estar tanto abajo como arriba, pero prefiere atacar raíces. Si hablamos del ciclo, Leiva Madrigal en su tesis de maestría en 2014 hizo este ciclo el ciclo biológico de Fusarium. Podemos tener las estructuras del hongo, ya sea micelio o las estructuras de germinación, que son las macroconidias, o las estructuras de resistencia, las cuales pueden venir en semilla, pueden venir ya en la semilla infectándola, pueden estar ahí en el suelo y atacar las plantas jóvenes, las cuales podrían causar un daño en la plántula y matar a la plántula muy temprano, podrían causar pudriciones de tallo que provoquen acames, o no atacar esta primera parte del desarrollo del cultivo hasta la parte final, cuando por el daño de un vector o un insecto como el gusano elotero puedan darle la entrada para atacar el fruto. Una parte importante es que este hongo es un saprófito. De manera natural, cuando nosotros analizamos el suelo, siempre nos van a detectar Fusarium, porque su hábitat natural es el suelo. Siempre están ahí, pueden durar muchísimos años en latencia, esperando condiciones, y por eso es particularmente importante, porque puede sobrevivir en los restos vegetales, como macro y microconidios, y los cuales de aquí van a provocar infecciones, puede ser un ciclo de infección. Entonces, viendo la parte de cómo es que el hongo prefiere, dónde ataca y de dónde viene, podemos nosotros establecer estrategias para evitar un daño temprano en las plántulas. Un tratamiento de semilla podría ser una buena opción. Una aplicación temprana cuando tenemos plántulas pequeñas para evitar daños en plantas jóvenes. Cuando detectamos los primeros síntomas o que tenemos un antecedente en el lote. Y una aplicación preventiva para controlar vectores, pero también podríamos hacer algo en la parte aérea. Pero si nosotros hacemos bien esta parte de cuidar la semilla y las plantas pequeñas y ya en desarrollo, ya en llenado de fruto, no tendríamos que preocuparnos tanto por proteger el fruto. Sí podemos empezar desde temprano con el tema del manejo de las ocas. Eso sí es importante. Dentro de las estrategias de manejo, primero que nada, el análisis fitopatológico de suelo. Yo creo que aquí debemos empezar a trabajar en que los laboratorios nos empiecen a decir especies, porque como dice un amigo, hasta en los perros hay razas, y nosotros hablamos normalmente que Fusarium noxisporum era el que causaba las pudriciones en maíz, pero tenemos otras especies, Fusarium verticiloides, Fusarium nigamae, Fusarium tapsinum, Fusarium bulatum, y otras más que están en menor proporción, pero que están empezando a causar daños, pues tenemos que conocerlo con nombre y apellido, para primero saber qué especie nos enfrentamos y si nos vamos al desarrollo, cuál es la preferencia, lo que les decía acá atrás en esta diapositiva, dónde podemos encontrarlo de mayor prevalencia, es decir, cuál es su distribución espacial dentro de la planta. Entonces, eso nos va a dar una, inclusive el antecedente del lote, pero sí es muy recomendable el análisis de fitopatológico del suelo. Si llegamos nosotros a especie, podemos hacer un manejo muy específico o preciso. El análisis de fertilidad es importante porque las fuentes de nitrógeno, como el amonio, el amoníaco, el gas, el amoníaco o la urea, predisponen a la planta para infecciones por Fusarium. Aquí nosotros, haciendo un buen análisis de fertilidad del suelo, conoceríamos las características que tenemos, si tenemos buena materia orgánica, si tenemos un pH bueno, tenemos cómo está nuestra capacidad de intercambio catiónico y sobre todo qué programa de fertilización vamos a establecer para nuestra parcela. Aquí, si nosotros establecemos manejos con nitrógeno, pues la fuente de nitrógeno importa porque va a darle más características, más propiedad, más va a ser una planta más suculenta, que sea más susceptible al ataque de la enfermedad. Comprar semillas certificadas, ya sabemos, sí es muy bueno, pero sabemos también que la semilla certificada llega a tener problemas, puede traer el hongo, no, eso no exime el que sea certificada no exime que la planta no tenga el hongo, pero sí reduce mucho la probabilidad. Tratamientos de semilla, podríamos hacer unos tratamientos de semilla contra Fusarium, Funky. Nuestro tricoderma viride es muy, muy bueno para controlar Fusarium. Es una muy buena opción. Empezaríamos desde muy temprano para evitar daños en las plántulas al momento de la germinación o cuando está en desarrollo en la emergencia. El monitoreo del desarrollo de la planta es muy importante porque si nosotros vemos que en la emergencia no traemos una buena población de plantas, no está saliendo la cantidad de plantas que habíamos propuesto inicialmente en nuestro diseño de plantación, aquí podemos establecer, decir si podemos resembrar o qué pudo haber pasado y por qué no está saliendo esta planta. Es muy común que de repente al calibrar la sembradora, la metemos la semilla, no una pulgada, se va a 2 o 3 pulgadas y muchas veces esas semillas que quedan muy profundas, pues ni siquiera germinan, bueno, germinan, pero no logran salir. Y tenemos pérdida por esa condición de que esa planta no alcanzó a salir al suelo. También es importante las etapas críticas de desarrollo entre B2 y B4, porque si nosotros traemos una infección temprana de Fusarium en esta etapa es previa a la formación de la espiga en la planta. Cuando de B4 hacia B6 la planta está en plena, en la parte central, en el cogollo, se está gestando la espiga, lo que nos va a dar la calidad, bueno, la cantidad Aquí podemos trabajar sobre la calidad y la cantidad de la producción que queremos tener. Y es importante también no tener infecciones tempranas. En R1, importante porque si traemos daño de gusanos o de algún otro insecto, podemos tener infecciones tardías que provoquen un daño directamente a la fruta, o perdón, al grano. Y inclusive, si el daño es muy severo y nosotros tenemos una contaminación muy fuerte por micotoxinas, podemos no comercializar nuestro maíz. Las normas que Segalmex ha establecido como criterios de tolerancia de muchos de los factores de la humedad, de la contaminación de semillas o inclusive el daño por insectos son muy, muy, muy bajos los márgenes. Y esto prácticamente cuando nosotros tengamos pudriciones en mazorca es algo que a veces ni siquiera vamos a poder comercializar nuestro maíz. El manejo eficiente del riego, tanto los excesos como las deficiencias, le ayudan mucho a las infecciones por fusarium. El tema de no exceder la fertilización nitrogenada, el maíz es una planta que mientras más nitrógeno, más va a crecer, más va a tomar, mucho se va a perder, sí, pero nosotros tenemos que hacer una fertilización balanceada con nitrógeno, fósforo, potasio. Es muy importante también el manejo del zinc. El zinc le puede dar la permeabilidad a la membrana de la raíz y cuando tenemos deficiencias de zinc, normalmente las plantas empiezan a liberar exudados que atraen a los patógenos y provocan infecciones más tempranas. No quemar socas es algo importante, se ha dicho mucho de los beneficios, ahorita voy a hablar un poquito más a detalle, pero sabemos que es una práctica muy mala para nuestros suelos. La aplicación de Funky como digestor de soca, ahorita también me gustaría mencionar un poco más de este tema, porque realmente es una muy, muy buena opción. Bien, no sé si, bueno, termino la presentación y hacemos preguntas, o si quieren paramos aquí y hacemos algunas preguntas, como ustedes gusten. No sé qué se les parezca más adecuado. Bueno, le voy a continuar entonces. De hecho, este problema es un problema nuevo aquí en la zona. Es un problema que tendrá escasos 6 o 7 años. Empezó a verse, pero a partir de 3 o 4 años atrás empezó a causar graves daños y ha sido un problema que pues, al productor le genera costos importantes en cuanto al manejo. Se hablaba mucho de cuál era el agente causal. Sabemos pues que el tizón del follaje en el cultivo de maíz es una enfermedad muy común en la parte del cinturón maicero de Estados Unidos por las condiciones de humedad y temperatura que tienen ellos allá, pero aquí en Sinaloa es un problema muy, muy nuevo. Lo hemos estado viendo desde manchas foliares con diferentes grados de daño, atizonamientos muy severos en algunas variedades y pues este es el individuo, este es Excelorium turcicum que es el causante, estas son las conidias, cómo se ven al microscopio y pues lo que ha generado un cambio importante en cuanto al manejo del cultivo, realmente ha venido a cambiar de manera fuerte la inversión que se le hace al cultivo, pero bueno, el tizón foliar del maíz, Excelorium turcicum, prefiere condiciones de humedad relativa muy, muy alta, del 90 al 100%, de 22 a 32 grados, es decir, temperaturas templadas a ligeramente cálidas. Es importante que si nosotros tenemos estas condiciones de humedad y temperatura y solamente 6 horas duran, la espora o la conidia del hongo puede germinar y provocar una infección temprana que se puede notar como cuando hacemos una aplicación y no lavamos muy bien el equipo y hay algunos daños, particularmente cuando hicimos aplicación de algún herbicida o alguna mala compatibilidad, vemos esas lesiones pequeñas, alargadas, no tan grandes, de un color quizás al inicio verde grisáceo, elípticas, que cuando las condiciones de clima y humedad siguen prevaleciendo o la zona donde tenemos nuestro cultivo, tiene esas condiciones constantemente, vamos viendo que la enfermedad puede ir evolucionando. Esta es una investigación, eso es de Estados Unidos, pero vean cómo la evolución de la enfermedad es muy rápida. De ver las primeras infecciones, aquí pudo haber tardado de entre 6 y 8 días en haber caído la espora y haber empezado un proceso infeccioso. Pero vean, del día 11, después de la inoculación, al día 16, prácticamente esa hoja ya tiene un 50% de severidad. Entonces, es un hongo particularmente agresivo. Las lesiones ya más avanzadas se tornan de un color gris pálido a café. Pueden ser desde 1 hasta 6 pulgadas de largo. Tienen una forma de cigarro sin respetar las nervaduras cuando ya hay un proceso de un gran daño en el follaje. Al principio solamente las vemos entre las nervaduras, pero cuando ya es muy agresivo, empieza a verse en toda la planta. Algunos productores reportan hasta 4 aplicaciones por ciclo. Aquí es bien importante porque esas 4 aplicaciones, aunque sean fungicidas de contacto o baratos, inclusive en algunos casos hay productos muy caros para el control de la enfermedad, pues incrementan mucho el costo del cultivo. Dentro de las estrategias de manejo de la enfermedad, y como lo decía hace rato también, es muy importante que nosotros hagamos un análisis fitopatológico, que preguntemos los antecedentes del lote, porque este patógeno puede sobrevivir en restos de cultivo y, por ejemplo, de una temporada a otra puede estar el inóculo inicial y nosotros normalmente empezamos a ver las infecciones desde B8 a B12, por ahí más o menos, de la octava a la doceava hoja, pero si sabemos y tenemos el antecedente o si encontramos que en nuestro suelo hay conidias o inóculo inicial del hongo, podemos hacer aplicaciones muy preventivas. Una recomendación sería hacer aplicaciones más que preventivas, cuando la planta antes del cierre de cultivo, después del primer riego, antes de que empiece a cerrarse el cultivo, puede hacerse una aplicación. Algunos autores recomiendan que la primera aplicación para el control tanto de royas como de algunos tizones foliares en maíz debiera hacerse entre la séptima y la octava hoja. ¿Comprar semilla certificada? Sí, es una buena opción. ¿Por qué? Puede que este patógeno en particular no sea reportado que pueda moverse en semilla, pero sabemos que comprar semilla certificada es semilla con mayor vigor, pero sobre todo con mayores características de tolerancia a algunos patógenos y sobre todo mayor potencial de rendimiento que nos puede tolerar un gasto más excesivo o una mayor inversión. Seleccionar variedades resistentes es bien importante. Aquí en este trabajo que hicieron en el 2014, aquí la Junta Local de Sanidad Vegetal, en coordinación con la UDO y creo que también la Asociación de Agricultores, aquí el Río Fuerte, evaluaron algunos. Bueno, fue un trabajo muy interesante porque no se conocía el patógeno, identificaron el patógeno, hicieron las pruebas de patogenicidad, probaron algunas condiciones, hicieron todo un mapeo de cómo es que la enfermedad se estaba presentando, dónde estaba llegando y cómo debería de estarse controlando. Aquí lo interesante, esta tabla que elaboramos de acuerdo a esos datos, pues algunas variedades presentan alta susceptibilidad. Algunos híbridos Pioneer, como el P3254, si nosotros sabemos que este híbrido es altamente tolerante y lo ponemos en las zonas de alta humedad relativa, los márgenes de los ríos, cerca de la costa, pues sabemos que ya desde aquí, desde saber que es una variedad muy susceptible y con condiciones, va a ser un problema muy severo en nuestro lote. También hay otras variedades que tienen susceptibilidad media, algunos híbridos de Decalb y Syngenta, y la gran mayoría de los materiales o muchos de los materiales que se utilizan tienen una buena tolerancia, hasta cierto punto, porque cuando hay condiciones favorables y hay el patógeno o tenemos una parcela cercana con un mal manejo, podemos tener infecciones muy severas. También es importante, aquí sí es monitorear el clima, está muy relacionada las infecciones de tizón del follaje con temperaturas muy frescas y humedad relativas muy altas. Si nosotros estamos monitoreando nuestro clima y vemos que se vienen días de nubosidad, vienen lluvias programadas, pues podemos establecer una aplicación más que preventiva proactiva, le llamamos de alguna manera, porque es antes de la prevención. Son aplicaciones que podríamos hacer, si bien en condiciones favorables, estamos entre la séptima y la octava hoja, estamos a punto de darle el primer riego de auxilio a nuestro cultivo, pues podríamos hacer una aplicación posterior a la incorporación de ese riego antes de que cierre el cultivo y prevenir de una manera más adecuada. Es importante también estar monitoreando el cultivo. Realmente las infecciones siempre empiezan por un lado, una esquina, un bajo, una parte donde se acumula el agua, una zona que está pegada a un vecino que no está haciendo un manejo adecuado, o simplemente por ahí llega el viento. Muchos de los patógenos, la gran mayoría, se mueven por el viento. Y entonces sí es bien importante hacer un buen monitoreo de nuestros cultivos para que empecemos a detectar cuando tenemos infecciones muy, muy leves. Sí es muy bueno que los técnicos usen escalas para determinar el nivel de daño, porque a lo mejor para un técnico este daño es muy severo, pero para otro este daño es muy severo. No hay una uniformidad de criterios, y creo que el utilizar escalas visuales para definir el porcentaje de infección de las hojas nos va a permitir establecer estrategias muy, muy adecuadas para el control de la enfermedad. También importante el manejo de socas. Como les decía, este hongo sobrevive en el suelo. Si nosotros manejamos las socas, podemos reducir el inóculo inicial y tener un control más adecuado, es decir, reducir la cantidad de semillas, por llamarlo de alguna manera, del hongo que van a caer en nuestro follaje y van a germinar y van a provocar una infección. Vamos a reducir, quizás vamos a retrasar un poquito la incidencia, pero vamos a reducir bien grandemente el tema de la severidad. También la rotación de cultivos, porque en cultivos, en monocultivos, donde no hacemos rotaciones con otros cultivos, maíz, leguminosas, es bueno, vamos a estar favoreciendo la creación de ese inóculo. Dentro de las estrategias, se hicieron algunas pruebas con algunos. Es interesante que hay fungicidas que funcionan muy bien. Prácticamente todos los fungicidas funcionan bien, pero funcionan bien cuando se aplican en el momento adecuado. Es decir, aquí el manejo eficiente o el uso eficiente del fungicida no solamente está en tener un fungicida muy bueno, no porque sea caro significa que va a ser muy bueno, no. Aquí yo creo que el mensaje más que nada es que miren, tebuconazol, que es un de los primeros fungicidas, un fungicida muy viejo, es un triazol. Tenemos también una estrovirulina, bueno, tenemos dos estrovirulinas, lo que es piraclostrobin y azocistrobin. Los tres se tiraron a 500 gramos por hectárea, la dosis de ingrediente activo por hectárea, y todos mostraron niveles de severidad muy similares. Si comparamos contra el testigo, pues se quedaron un 30% más, bueno, tres veces menos la infección. Sí, el testigo sí tuvo un 15% y los tres fungicidas se puede considerar muy buenos. Azocistrobin tuvo un control mejor, pero aquí el mensaje que este estudio lo hicieron cuando la planta estaba ya en giloteo. Es decir, la aplicación es bien importante, el timing, cuando nosotros hacemos las aplicaciones es clave, porque en esta aplicación fue ya una etapa muy tardía, ya estaban en salida del gilote 75 días después de la siembra. Yo les sugiero aplicaciones entre los 35, 40 días con un producto, inclusive un producto preventivo como Mancozeb o como clorotalonil, que no son tan caros, en etapa de B7, B8, podría reducir mucho los niveles de severidad. Pero ya cuando tenemos problemas severos o agresivos y en una planta grande, vean, aquí hay diferencias importantes en esta aplicación. Se hizo tarde. Se metió un volumen muy alto de agua. Este volumen de agua normalmente no lo manejamos. Para aplicaciones en cultivo de maíz, si son terrestres, son 200 litros de agua por hectárea máximo. Si estamos hablando, aquí se hizo esta aspersión con 5 aguilones, 6 boquillas del tipo cono hueco, obviamente para favorecer la penetración. Pero si nosotros cambiáramos esta aplicación por una aplicación aérea, normalmente va a andar rondando entre los 40 y 60 litros de agua por hectárea. Entonces, aquí el mensaje es, primero, utilicen un fungicida que sí funcione. aplíquenlo en etapas muy tempranas de la infección o cuando las condiciones de la temperatura y humedad que sean condiciones favorables, y también adicionar un muy buen adherente, un buen adyuvante. Nosotros no solamente escoger el mejor fungicida, sino garantizar con un muy buen adyuvante que vas a tener esa efectividad que tú necesitas. ¿Por qué? Porque con este volumen de agua, si no tienes un buen adherente, un buen dispersante, un buen penetrante, tu producto, mucho de ese producto va a ir a caer al suelo. Entonces, ya los 500 gramos de ingrediente activo que nosotros queríamos aplicar por hectárea, pues probablemente se conviertan en 300 o en 250, y obviamente no tengamos los mismos niveles de control que necesitamos tener. Entonces, aquí el mensaje es, prácticamente, sí hay muy buenas opciones. Aquí depende mucho la hora de la aplicación, el momento. Dentro de otras estrategias importantes, ya se los decía ahorita, hay otras opciones muy baratas, el clorotalonil, el mancozeb. Estos son datos del 2015, esos son de Estados Unidos, donde estos dos ingredientes pues son productos baratos que pueden ayudar en aplicaciones más que preventivas, más proactivas, a controlar la enfermedad. También difenoconazol es un triazol bueno, controla, tiene la característica que trabaja un poco más lento que otros triazoles. Y si vamos a tebuconazol tiene dos modos de acción totalmente diferentes. Tebuconazol prácticamente tebuconazol tiene dos modos de acción. Uno es sobre la membrana del hongo y el otro provoca un estrés oxidativo que destruye la célula, prácticamente la destruye. Aplicaciones de Bacillus, inclusive ya en R2, ya cuando estamos con el grano, en llenado de grano, esperando prácticamente esa etapa final del cultivo, si nosotros hacemos aplicaciones de Bacillus subtilis, bueno, Bacillus, podemos reducir la incidencia hasta un 50%, hasta por 40 días. Esto porque Bacillus subtilis en el cultivo de maíz puede provocar una inducción de resistencia. Es como un efecto vacuna, es decir, yo aplico el Bacillus, me puede ayudar a controlar Fusarium, pero también me va a ayudar a que la planta tenga su sistema de defensa activo para cuando llegue el patógeno pueda reducir mucho la severidad o inclusive retardar mucho la aparición. Trichoderma viride puede inhibir hasta el 84% del crecimiento micelial de este hongo. Esto fue bajo condiciones in vitro, son datos nuevos. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos aplicaciones de Funky, ya sea en la soca o en el primer riego de asiento o de presiembra, pues vamos a reducir mucho la cantidad de inóculo que estaba sobreviviendo en nuestro suelo. Podemos hacer un manejo integrado con Funky en la soca, con BS a lo mejor al riego de sellado, o inclusive Funky en el primer riego de auxilio y BS en el segundo riego. Eso nos va a ayudar mucho a reducir de una manera importante la cantidad de inóculo que está presente en el suelo. Otras recomendaciones de manejo. Este es un trabajo que hizo la doctora Rocío aquí en el laboratorio de investigación de Sinquímica, aquí en la planta, en la empresa. Este es el testigo, este es Trichoderma viride, el testigo sin aplicación. Funky tiene muy buena compatibilidad con tratamientos de semilla. Carbotiram, que es una carboxamida más un sinbenzimidazol, es un compuesto de dos fungicidas diferentes. Aquí es la dosis baja de carbotiram, la dosis recomendada de etiqueta, que creo que eran 3 kilos por hectárea. Y esta parte que es la sección C son 1000 veces la dosis. Si ustedes notan, el hongo se desarrolla perfectamente bien en las tres concentraciones, pero parece ser que es más profuso donde tenemos la dosis más alta. Y esto se puede explicar porque Funky toma carbotiram como fuente de carbono y se reproduce en la placa de una mejor manera, de una manera más agresiva. Si nosotros hiciéramos tratamientos en las semillas, podríamos ver este tipo. Esa es una plántula de maíz, de unos trabajos que se hicieron aquí también en el laboratorio. Pueden ver cómo está la estructura del hongo ahí pegada a la semilla. Esto va a formar una protección, porque si aquí llega Fusarium, llega el tizón o cualquier otro patógeno en el suelo, pues va a estar interactuando con el o Trichoderma viride. Nuestra recomendación son 6 gramos por kilo de semilla. Esa es una dosis muy, muy buena. También es importante que adicionalmente al uso de biofungicidas, veamos la fuente de nitrógeno que utilizamos. Vean cómo cuando nosotros fertilizamos con urea, este es un trabajo que se hizo en el 2018 con unos materiales que se están probando. Vean cómo la urea provoca tallos más delgados, una planta que perdió toda la parte del follaje inicial, toda la parte basal del follaje se perdió. Y si bien es cierto, sí podemos nutrir a la planta, pero le damos también características o condiciones para que el hongo se desarrolle de una mejor manera, el caso de Fusarium principalmente. Y vean la diferencia contra el uso de biofertilizantes. La misma urea más los biofertilizantes te provoca una diferencia en cuanto al desarrollo. Vean que el grosor del tallo, el color de la planta, inclusive el tamaño de la hoja, se ven diferentes. Entonces, estas son tres estrategias diferentes que podemos empezar a usar, que no nos cuestan mucho, pero que nos van a ayudar a reducir mucho el tema de la reducción del inóculo inicial de Fusarium, principalmente, o ayudar a combatir por otras alternativas a estos patógenos. Bien, no sé si han escuchado algunas campañas que hemos estado haciendo, mandamos las imágenes por WhatsApp, se han hecho algunas publicaciones de no quemar la soca. Es una práctica, una mala práctica, se lo podemos llamar, porque realmente los beneficios de incorporar la soca a tu cultivo son muchos. Realmente el quemar la soca, estás perdiendo la oportunidad de que todo este material vegetal se incorpore a tu suelo. Descomponer la soca y controlar enfermedades es una de las cosas que Funky, nuestro Trichoderma viride, puede hacer. Es un muy, muy buen digestor de materia orgánica. De hecho, como este Trichoderma, esta especie Trichoderma viride como tal, se alimenta mucho de la celulosa. Entonces, la planta de maíz tiene mucha celulosa y se puede degradar muy bien y de una manera más rápida incorporar este material. Este es el proceso que hemos recomendado: coseche, triture, inocule e incorpore. Pero les explico un poquito más a detalle lo que proponemos en el manejo de soca. Si vamos al campo, tenemos dos mundos, dos elecciones. El camino, pues fácil, de llamarlo de alguna manera, el quemar nuestra parcela o el trabajar nuestro suelo, empezando por un buen manejo de socas. Después de la cosecha, y viene todo un proceso, ahorita se los voy a explicar bien, pero son dos elecciones. La diferencia es muy, muy fácil, es clara. Miren, si nosotros hacemos una u otra, a la hora de nosotros quemar nuestro suelo, pues vamos a ver todo este residuo que sí es fuente de carbono, pero es un carbono que ya no está disponible porque fue quemado, porque ya no es asimilable por algún microorganismo, porque ya fue utilizado en la combustión. Podemos empezar a notar que se empiezan a formar esos terrones, que empieza la estructura del suelo a cambiar, que no tenemos una estructura adecuada. Y mientras este suelo, inclusive, solamente lo que se hizo fue triturar la soca, todavía no se incorporaba, y podemos ver la gran cantidad de materia orgánica que vamos a poder incorporar a nuestro suelo a la hora de hacer un tratamiento adecuado de nuestra soca. Pero si todavía nos preguntamos, ¿quemarla o no quemarla? Bien, una de las cosas importantes que tendríamos que pensar es poner en la balanza qué es lo que más nos conviene. Miren, si quemamos la soca, contaminamos, el suelo pierde fertilidad, hay bajo contenido de materia orgánica porque no estamos incorporando esto, residuos de cosecha que nos quedaron. Puede haber un incremento de patógenos del suelo, porque el bajo contenido de materia orgánica hace que pierda el suelo biodiversidad, y obviamente los patógenos tienen esa capacidad de desarrollarse de una manera más rápido. Puede haber procesos de compactación, porque la misma materia orgánica se puede transformar en humus, y el humus, al llegar a transformarse en ácido húmico, ayuda a tener una mejor estructura, un suelo más esponjoso, un suelo más equilibrado, como lo mencionábamos hace rato, con un contenido de 50% de suelo, 25% de aire y 25% de agua. También hay mayor gasto en fertilización y esto está recomendado, bueno, está reportado por el doctor Castellanos de Intagri. El doctor hizo un libro, se lo recomiendo, se llama ¿Cómo crece y se nutre una planta de maíz? Él hizo 3 años de investigación en todo el país y notaron que toda la soca que queda en el suelo, o toda la soca que queda del residuo de cosecha de maíz, si le sacas números de cuánto contenido de nutrientes tiene esa soca, pues te estarías ahorrando un equivalente o estarías perdiendo un equivalente de 8,500 pesos en valor de fertilizantes, hablando de nitrógeno, fósforo, potasio principalmente. También esto, obviamente, como tienes que adicionar más fertilizantes, tienes que hacer otros manejos más agresivos porque tu suelo va perdiendo esa fertilidad, que se traduce en bajos rendimientos, puede incluso haber hasta multas. Si vemos aplicar Funky, no quemar la soca, aplicar Funky, bueno, primero no contaminamos, vamos a aumentar la fertilidad del suelo, ya les decía, esos 8,500 pesos que estábamos regalando, o más bien no regalando, imaginen que se los estamos quitando al suelo y que no los está recuperando el suelo y que cada año le estamos quitando esos 8,500 pesos, saquemos de cuenta cuántos sacos de urea, cuántos sacos de sulfato de amonio, cuántos sacos de MAP son los que estamos perdiendo y pues a la larga de 8, 10 o 12 años nuestro suelo se quedan pobres o tenemos que hacer otras estrategias de manejo. También aplicación, bueno, en incorporar socas y aplicar Funky puede incrementar la materia orgánica porque todo ese material vegetal se va a incorporar al suelo, lo va a degradar Funky y nos va a ayudar a mejorar la estructura, lo que va a aumentar la diversidad microbiana. Nos va a ayudar esta diversidad microbiana, esta más cantidad de Trichoderma viride va a competir contra Fusarium y otros patógenos del suelo para ayudar a que nuestros suelos sean menos problemáticos por enfermedades. También va a reducir la compactación porque la materia orgánica tiene ese efecto de empezar a formar los agregados, se van a formar esas estructuras en el suelo, esos suelos granulares que queremos tener y pues por componente, como les decía, cada partícula de ácido húmico puede retener 15 veces su peso en agua. Entonces, tenemos muchos beneficios de al incorporar la soca o no incorporarla. Entonces, aquí para mí la decisión es fácil. Creo que muchas de las personas que deciden no incorporar la soca y hacer la quema es porque no conocen estos beneficios, es porque no les hemos mostrado nosotros como técnicos, como agrónomos o como profesionales del campo, la idea de que el incorporar la soca es una muy buena idea, es una muy buena opción y que no solo no van a gastar dinero, sino que al contrario, van a mantener su suelo vivo, que ese es el plan, llegar a tener un suelo vivo, sano, con mucha diversidad que nos provoque pues buenos rendimientos o que nos mantenga los rendimientos. Nuestro proceso o la alternativa que nosotros proponemos es, una vez que terminamos la cosecha, pues elegir no quemar, es lo mejor, no quemar el suelo, no quemar la soca, tampoco meter ganado al pastoreo. Cuando nosotros metemos ganado, ¿qué decimos? Bueno, pues es que me estoy ahorrando unas pacas, no estoy haciendo el trabajo de sacar las pacas. Yo sé que mi ganado en tiempo de estiaje pierdo más dinero el que mi ganado pierda kilos, porque eso es dinero perdido. Pero si metemos también ganado, hay más compactación. Hay mucha compactación por el pisoteo del mismo ganado. También si estos dejan residuos de estiércol, pues ese estiércol tiene que procesarse y la misma orina del ganado puede traer problemas de sales. También es una práctica habitual que vendemos la soca, hacemos pacas y la vendemos o la llevamos para alimentar el ganado. Imagínense, esto fue un domingo, estaba en una parcela y pasaron 3 camiones de estos de una parcela. Imagínense toda la cantidad de materia orgánica o la cantidad que está perdiendo su suelo y que no le estamos que no estamos reincorporando, es decir, pero bueno, esto es lo que no sugerimos hacer. La idea es, primero que nada, triturar los residuos de la cosecha, posteriormente hacer la inoculación. Aquí es bien importante que nosotros sepamos que la dosis que estamos recomendando son 3 litros por hectárea de Funky, pero tienen que ir en 600 litros de agua por hectárea. Es bien importante que logremos hacer una buena calibración de nuestro equipo, porque la gran mayoría de las aspersoras para aplicaciones en cultivo de maíz están calibradas a 200 litros de agua por hectárea. Y aquí pues necesitamos hacer esa calibración, porque mientras más volumen de agua, pues mejor cubierto vamos a tener el suelo, mayor cantidad de semillitas, por llamarlo de alguna manera, de fungi, van a caer sobre nuestra soca y van a germinar y van a desarrollarse mejor. Aquí la recomendación, 3 litros de fungi por hectárea más 600 litros de agua en la aplicación. No agregar adherentes, coadyuvantes, no es necesario. Lo que sí es necesario que inmediatamente o lo más rápido posible después de la inoculación o de la aplicación, hacer la incorporación con un paso de rastra, solamente un paso de rastra para incorporar esa soca, meterla al suelo, porque sí hay un efecto, sí le afecta al hongo la radiación y la temperatura alta. Nosotros esperamos que 15, 20 días, 25 días después de la inoculación, ya veamos estas estructuras al inicio de color blancuzco, después grisáceas y para llegar a un tono verde, verde militar, verde olivo quizás. Pero esto ya es el hongo que empezó, germinó, empezó a desarrollarse y van a ver cómo esto después de 2 meses está totalmente degradado. Ese es el proceso. La verdad, nos va a ayudar mucho a reducir el tema de las enfermedades de suelo. Y es algo que sí se le invierte. Ahorita les digo cuánto es lo que se le invierte. Pero antes de decirle la inversión, me gustaría platicarles una historia. Esta persona es un productor, son unas productoras que cuando ellas empezaron a trabajar en el 2018 su parcela les daba 17 toneladas por hectárea con este híbrido, con un DECA 40-50, pero empezaron a ver que esa primera temporada les fue muy bien, la segunda temporada, el 2019 que acaban de cosechar, empezaron a ver algunos manchones en toda la parcela, plantas que no desarrollaban tan altas, plantas que se quedaban más chaparritas, que la mazorca quedaba como a la mitad, muy ligera, y notaron una diferencia. Ellas notaron que se les cayeron 3.2 toneladas por hectárea. Lo que me comentaban que ellas perdieron del 2018 al 2019, y eso que no era un daño general en su parcela, perdieron 35 toneladas de maíz que no pudieron producir. La fertilización fue la misma, los riegos, todo el manejo fue igual. Lo único que vieron es que empezaron a usar esa parcela con mayor... empezaron a trabajar la parcela. Y el pronóstico, haciendo unas proyecciones, es que si no hacen nada este año, pues para el año que sigue les dé 10.6 toneladas por hectárea. Si hablamos de 10.6 del 2020 contra 17, pues estamos hablando de 6.4 toneladas por hectárea. Díganme si no afecta el bolsillo y sobre todo, si adicionalmente que no afecta el bolsillo, no es buen negocio el protegerte de fusarium. Porque aquí está el costo real del tratamiento que ellas hicieron. El triturar la soca les costó 750 pesos la hectárea. Esto es por hectárea todo. Les costó 200 pesos la aspersión. 1,000 pesos la dosis de fungi por hectárea. 200 pesos el rastreo y 430 pesos de diésel por hectárea, lo que fue un total de 2,580 pesos por hectárea. Esto, si yo saco la inversión comparado contra la inversión que se le hace al cultivo de maíz, ronda alrededor del 4.5% de la inversión total, pero sí es algo de dinero que le estoy invirtiendo. Pero si me comparo de aquí a acá, 3.2 toneladas por hectárea menos, 3 toneladas, estamos hablando de 10,000 pesos. Aquí estamos hablando casi de 4 a 1, de 4 a 1 lo que perdieron ellas por hectárea por no hacer un manejo a tiempo del tema de fusarium. Es muy interesante cómo, a pesar de no haber tenido un lote generalizado, ellas notaron una reducción muy, muy importante en cuanto a la producción de su cultivo. Entonces, nuestra propuesta... esto porque les costó a ellos porque realmente no tenían la maquinaria y tuvieron que maquilar todo, prácticamente todo. Pero un productor que tiene el equipo, que es un gran productor, que está haciendo, bueno, que tiene superficies muy grandes, pues normalmente tiene todo el equipo para poder hacer la incorporación. Bien, pues hasta aquí llega mi presentación. Realmente aquí la importancia del manejo creo que radica en llegar a tiempo. No sé si empezamos con las preguntas. No sé si qué preguntas haya. Si quieren, abrimos su micrófono y las vamos platicando. Sí, aquí hay un comentario que es del ingeniero César Sapien. Él dice que la aplicación debería ser al cierre cultivo, independientemente del híbrido que sea. ¿Por qué pueden hacer mezclas de azocistrobín con tebuconazol? Ya que es una práctica que coincide también con la aplicación del insecticida. Sí, es un comentario que sí está muy atinado realmente. Perdón, una disculpa, no tenía el audio. Les decía, sí, ese comentario está bastante atinado. El ingeniero Sapien recomienda hacer aplicaciones previo al cierre del cultivo o en el cierre del cultivo, bueno, antes de que se cierre el cultivo, para poder hacer aplicaciones más preventivas. Miren, si haces aplicaciones preventivas, no necesitas hacer mezclas de fungicidas tan caros. Realmente el tebuconazol hace la chamba, lo mismo que azocistrobín. Ahí dependerá mucho más, creo yo, de que si tu híbrido es muy susceptible o que si la zona es una zona de alta presión de la enfermedad. Ahí yo creo que va más relacionado con esa parte. No sé, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta?
Mira, nosotros hicimos un trabajo allá con la plantera. No sé si en alguna ocasión fuiste conmigo. Sí. Hicimos una aplicación de internet. Primeramente
claro. Les decía, estaba viendo los comentarios, que sí es más recomendable hacer aplicaciones previo a, bueno, al inicio de las lluvias, previo a la primera lluvia o posterior. Bueno, miren, les soy honesto, Funky como tal, Trichoderma viride, sí le afecta la temperatura, temperaturas muy altas sí pueden reducir la cantidad del inóculo o de las semillas o de los conidias que tiene el hongo para germinar, pero por eso nosotros sugerimos que pueda ser después de la cosecha para que incorporemos sobre todo la soca que quedó y posteriormente con el paso de rastra podamos incorporarlo al suelo. Si sabemos que en el suelo a medida que vamos bajando en la profundidad, pues la temperatura va reduciendo, podemos sobrevivir. Una práctica buena podría ser también previo a las primeras lluvias, pero tendríamos que incorporarlo de igual manera. Aquí lo importante es que el hongo no quede expuesto sobre el suelo.
Y en un momento dado hacer aplicaciones por ejemplo sobre bueno, cuando recién cortes a fuertito tienes que, ¿cómo se llama? Que sacar pan. Y cuando tú trituras y lo que te queda lo incorporas porque tapa la basurita, ¿no?
En caso de espárrago. No sé si haya alguna otra pregunta.
empacas lo que tú quieres, lo sacas, de ahí queda o quemas.
Sí. O miren, es importante en el manejo de Fusano el poder garantizar tener una buena población de microorganismos benéficos que ayuden a competir directamente con el hongo, porque Fusano pues de manera natural va a estar ahí. Obviamente puede que dure muchos años sin sembrarse esa parcela, y cuando nosotros llegamos y empezamos a cultivar solo maíz, va a haber infecciones. Entonces depende mucho de nosotros el manejo que le hagamos al cultivo para poder proteger. Dice Arnoldo que ve ese fungi en diferentes etapas. Sí, sí se dijeron dosis, ingeniero. Hablamos de fungi en tratamientos de semillas, 6 gramos por kilogramo de semillas. Hablamos también de funky en el manejo de socas de 3 litros por hectárea. Lo que sí nos recomendó, no dijimos, fue en el caso de BS, pero podría ser de 2 hasta 3 litros por hectárea. Podría hacerse aplicaciones en el primer riego de auxilio o en el primer riego de auxilio. Miren, una diferencia, o inclusive en el aniegue o en el riego de presiembra. Una diferencia que tiene Bacillus subtilis versus Trichoderma es que Bacillus subtilis es una bacteria que puede soportar mucho el tema de la radiación, la temperatura alta. Tiene una capacidad mucho más grande para poder soportar climas muy extremos. Entonces, si nosotros incorporamos, cualquiera de los dos nos va a funcionar. Nosotros conocemos muy bien a Trichoderma viride y tiene un particular efecto contra Fusarium, es mucho más eficiente. Pero si hacemos un manejo con los dos, realmente no nos va a salir caro y nos sale más caro no producir o producir un rendimiento muy bajo. Bueno, esta es una muy buena pregunta que nos hacen de ahí de la Asociación de Agricultores, que si se recomienda aplicación de funqui de manera foliar. Miren, dependerá mucho del clima. Porque como les decía, es un hongo que normalmente vive en suelo, que sí puede colonizar otras estructuras, otra parte de la planta, pero lo que le afecta mucho es la radiación y la alta temperatura. Entonces, lo más recomendable es hacer unas aplicaciones en el suelo. Ahora, no porque hagamos aplicaciones en el suelo significa que no vamos a tener un efecto en la parte aérea de la planta. Trichoderma se pega a la pared de las células de la planta, a la pared de la raíz principalmente, y se desarrolla estructuras dentro de la planta. Eso provoca un efecto tipo vacuna que incrementa el desarrollo de la maquinaria bioquímica de la planta y ayuda a prevenir enfermedades. Porque está más activo el sistema de defensa de la planta. Yo creo que si hablamos de otros cultivos, por ejemplo, a lo mejor el caso de berries, sí podría hacerse aplicaciones foliares para otro tipo de patógenos, pero sí, en el caso de maíz, creo que no es la mejor recomendación, es al suelo o en tratamientos de semilla. Señores, no sé si algún otro comentario o alguien quisiera hacer algún comentario, una experiencia, alguna otra pregunta. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, no queda más que agradecerles el tiempo tomado para estar acá, para escucharnos. Realmente nos gustaría estar más cerca de ustedes, platicar más, saber cuáles son sus necesidades. Realmente tenemos mucho, pues somos aquí locales, somos vecinos. Podemos trabajar mucho en conjunto. La verdad que sabemos que hay muchas cosas que están siendo nuevas. Igual no lo platicamos, pero por ejemplo, en el caso de maíz, también empieza a haber problemas por nematodos. Quizás es algo muy nuevo, todavía no causa daños tan severos, pero empezamos a ver esos problemas nuevos, como lo empezamos a ver hace algunos años con el tema del tizón foliar. Realmente prueben el manejo. Miren, funciona muy bien hacer la incorporación de la soca con Funky. También podemos hacerlo en el riego de aniegue o inclusive en el riego de sellado. Aquí lo importante es que nuestro suelo quede protegido, que esté el hongo ahí y que cuando llegue el patógeno tengamos cómo defendernos. Entonces, la verdad, si nos proporcionan sus correos, ahí el ingeniero Miguel Chávez, les hacemos llegar la presentación. Y cualquier duda particular, aquí tienen mis datos. Ese es mi correo y mi número de teléfono. Y pues gracias por todo. Estamos a la orden y hasta pronto. Thank you.